Bueno, yo creo que ya es casi hora de empezar el segundo tiempo, ¿verdad? Y quisiera comenzar, como decía mi hermana Maday, agradeciendo, ¿verdad?, a la Asociación Nacional de Mujeres por esta oportunidad que nos ha dado de poder reunirnos, y hablar en español, aquí lejos de nuestros hogares, ¿verdad?, y poder tener este tiempo. Y es importante, ¿verdad? Como la hermana presentadora anterior decía, que llenemos todas estas encuestas, porque en base a estas encuestas es que nosotros podemos tener más oportunidades cada vez que ocurra una convención. El año pasado fue la primera vez que la Asociación de Damas nos pidió llegar hasta aquí, compartir este tiempo, y gracias al Señor que nos han pedido de vuelta y que podemos estar aquí, podemos tener un tiempo para nosotras las mujeres y hombres que nos acompañan en la tarde de hoy, ¿verdad? Y poder disfrutar también nosotros todos juntos como hermanos en Cristo. Es muy importante esto para nosotros. Mi nombre es Carelis. Muchos reconozco algunas caras del año pasado, otras no, pero para aquellos que no me conocen, mi nombre es Carelis Belis Pérez. Vivo en la ciudad de Miami hace unos 22 años ya. Allí nacieron mis hijos, mis dos hijos, Josué y Caleb, y mi esposo Daniel. Servimos nosotros al Señor hace 22 años exactamente, en la Iglesia Bautista Libre Benecer, de donde la hermana Maday y el hermano pastor José Luis Rodríguez pastorearon por 18 años. Y es para mí un privilegio poder compartir este tiempo con ella, porque no solamente somos hermanas en Cristo, somos amigas y muchas cosas más. Así que esto es una presentación un poco diferente. El tema de las mujeres este año es cuando Dios interviene. No sé cuántas de ustedes estuvieron esta mañana en la reunión de damas. Se enfatizó mucho cuando Dios interviene. Y en la encuesta que se hizo el año pasado, ¿verdad? Me llegó un email con esta invitación de este año y decía algunos de los puntos, ¿verdad?, que las damas querían escuchar. Y una de las cosas que me llamó la atención y el cual enseguida escogí, porque tiene que ver con lo que estudié, fue cómo yo sé cuando Dios es el que me está hablando o son mis emociones. Y yo dije, oh, yo nunca me había preguntado eso, ¿verdad? Y dije, este tema de las emociones es importante porque hoy vamos a hablarle a la mayoría que estamos aquí, mujeres. Y si somos mujeres, sabemos que muchas veces, no sé si era un estereotipo, dicen las mujeres son muy emocionales. Si nosotros desde pequeños vamos a armar el cuarto de una niña, ¿cuántos pusieron en el cuarto de la niña drama queen? Y nosotros estamos caracterizadas por ser personas emocionales y está bien, no está mal. Somos diferentes a los hombres, aunque los hombres que están aquí esta mañana, quiero decirles que también tienen emociones. También tienen emociones. Entonces yo, para abrir este tiempo, y vamos a hablar un poquito más de esa presentación tan que he buscado para la mañana de hoy, tiene su importancia. La tarde de hoy vamos a orar primeramente, encomendar este tiempo al Señor. Padre, en esta hora te alabamos, te damos gracias por este día. Te damos gracias por poder estar aquí, por poder estar aquí para aprender más de ti, Señor, por estar lejos de nuestros hogares y permitirnos, oh Señor, podernos reunir en familia, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos que este tiempo, Señor, tú lo bendigas, que podamos hablar palabra tuya, Señor, y que lo más importante, podemos salir de este lugar aprendiendo una cosa nueva que nos ayude, Señor, cada día en nuestras vidas espirituales, oh Padre Santo. Gracias te damos por este tiempo y lo encomendamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzarles hablando de un libro que lo tengo aquí en la tarde de hoy, que se titula Emociones sujetas a Dios. Su autora, Karen Queiroz, comienza con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has levantado con el deseo de no hacer nada? ¿Cuántas se relacionan? Hay días así, en que sientes tristeza, pero no sabes el motivo exacto. Días en que puedes sentir toda la euforia del mundo y quisieras realizar infinitas actividades. Y sin embargo, hay otros momentos donde el miedo puede tomar el control, paralizándote y animándote a dejarlo todo y huir. Yo creo que si somos mujeres y hemos pasado, no quisiera hacer un test de la edad, pero de los 40 años, las emociones se van poniendo más recias todavía. Estamos ahí llegando a lo que es la premenopausia y todos los días nos levantamos luchando con qué es lo que yo siento hoy, por qué yo siento esto hoy. Y tenemos este rejuego de emociones, ¿verdad? Cada día somos invadidos por diferentes sensaciones y emociones que nos hacen pasar de un estado a otro, de alegría, tristeza, enojo, desánimo, frustración, distintas situaciones que pueden llevarnos al desborde y al descontrol. Si te relacionas con esto en la tarde de hoy, pues estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de las emociones, ¿verdad? El tema de las emociones ha sido un tema muy estudiado por los profesionales de la salud mental. Se han escrito muchos libros, tanto seculares como en el plano, ¿verdad?, cristiano. En los años 80, no sé cuánto se relacionan con el término inteligencia emocional. Y es un campo grandísimo, ¿verdad?, y muy interesante también, que habla acerca de lo que pasa en nuestro interior. Se han desarrollado películas, seriales, y todos con este tema de las emociones. Si somos mujeres, ¿verdad?, a todos nos gustan estas películas que, yo le digo a mi esposo, ay no, películas de acción no, un drama. Somos dramas, un drama, algo así que cuando termine, ay, me haga llorar, una comedia, me haga reír, porque queremos seguir sintiendo, ¿verdad?, las emociones, ¿verdad? En el año 2015, Disney también salió con una película que se llama Inside Out. No sé cuántas han visto esta película, o Del Revés, donde salen todos estos personajes, ¿verdad?, tratando de explicar qué sucede en nuestro interior. Yo quiero decirles que la tarde de hoy es imposible cubrir toda la gama de emociones. Usted sabe que sentimos muchas emociones, ¿verdad? Pero en esta hora quisiera dejarles algunos tips que pudieran ser necesarios para nuestra vida espiritual. Hoy estaremos viendo durante esta presentación qué son las emociones, de dónde surgen las emociones básicas, porque también existen emociones que son básicas y otras que se derivan de las emociones, y cómo mantener nuestras emociones bajo control. Si mira la pantalla y reconoce eso, ¿qué es eso que hay ahí? Un emoji. That's right. Un emoji. En 1999, la empresa de comunicación encargó los primeros emoticonos, le decían así, pero muy rápido cambió este nombre porque era el nombre muy largo, ¿no? Y le pusieron emojis, que viene de la palabra, una palabra japonés donde E significa imagen, emoji significa carácter. Ahora son perfectamente reconocidos. ¿Y cómo nos ayudan los emojis, verdad? Yo no sé si usted vive una vida ocupada, pero yo vivo una vida muy ocupada. Mi mamá me llama, no puedo responder, ¿cómo te sientes? Y luego, ¡tac! Le pongo una carita. Si estoy más así emocionada, le tiro un besito con el emoji. Y así podemos utilizarlos, son muy útiles para la vida real. No tenemos que pasar largas horas manejando o en un texto explicando cómo yo me siento. Puedo coger el emoji y decirle send y ya cada persona sabe cómo yo me estoy sintiendo en ese día. Pero, ¿qué son las emociones? Vamos a hablar ahora de qué son las emociones. Pues las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Cuando percibimos un objeto, una persona, un lugar, un suceso, un recuerdo importante, es aquello que sentimos cuando percibimos a algo o a alguien. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que vieron al muchacho que les gustaba? ¿Cuál fue la emoción? Cuando sus hijos hacen algo bueno, ¿cuál es la emoción? Dice, wow, me siento orgulloso, estoy feliz. Cuando sus hijos hacen algo malo, ¿cuál es la emoción? Sacamos el emoji. Y decimos, no. Entonces, es todas estas cosas. ¿Por qué sentimos emociones? Y ahora quisiera preguntarles, ¿ustedes saben por qué sentimos emociones nosotros? ¿Nadie sabe? Nosotros sentimos emociones porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tenemos emociones porque Dios tiene emociones. Dios no es un Dios apático, Dios no es un Dios que a veces pensamos acerca de Dios y nos imaginamos a Dios en un cierto cuadradito ahí sentado todo serio, pero Dios tiene emociones y lo vamos a ver ahora, ¿verdad? En la Biblia habla en muchos lugares acerca de las emociones o Dios, solamente voy a citarles dos citas, ¿verdad?, que hablan acerca de todas estas emociones que Dios siente. Jehová dice en Sofonías 3:17, que a muchos nos gusta este versículo, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, Dios se alegra, Dios se goza. Dios se goza. Pero en el Salmo 5, del 4 al 5, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos y aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, Dios tiene emociones. Emociones buenas, emociones no tan buenas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Dios? Dios tiene emociones. Las emociones de Dios están controladas, porque Dios es un Dios santo y en Él no hay pecado. Pero nosotros no. Nosotros somos nacidos del pecado, ¿verdad? La imagen de Dios se distorsionó en nosotros por causa del pecado. Por eso muchas veces nos airamos por lo que no tenemos que airarnos, y nos alegramos de cosas que no tenemos que alegrarnos y decimos, yo estoy mal de la cabeza. ¿Cómo yo voy a ponerme feliz porque mi hermano perdió el trabajo? Y sin embargo, me pongo feliz. Y tú dices, pero eso es un sentimiento raro dentro de mí. Ese es el pecado en nuestras vidas. Ese es el pecado en nuestras vidas. Yo recuerdo una amiga que me decía, no puedo entrar a un funeral. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, porque me da risa. Y yo decía, pero no entiendo, risa en un funeral. Y es por eso, mis hermanos, porque nosotros, nuestro pecado ha tomado parte de nosotros y entonces no tenemos las emociones controladas. Nuestras emociones tienen que ver con nuestra percepción de las cosas y nuestra percepción está dañada por cuenta del pecado. Es por eso que necesitamos desesperadamente que controlarnos y controlar nuestras emociones. ¿Cuántos de ustedes han escuchado mientras crecían? Ya vimos que los hombres, ¿verdad?, también tienen emociones porque Dios tiene emociones, ¿verdad? Y Dios nos creó, varón y hembra nos creó. Cuando iban creciendo, ¿verdad?, ¿cuántos de ustedes escucharon? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Le pegaban al niño y le decían, no llores, los hombres no lloran. No demuestres tus sentimientos, nunca, porque eso es debilidad. Tú nunca demuestres tus sentimientos, no pelees, no te rías alto, no sobresalgas, siempre sé puntual, no cometas errores y por ahí, dependiendo de cada familia donde estuvimos, teníamos reglas, ¿verdad?, en cuanto a nuestras emociones. Virginia Satir, la madre de la terapia de familia, dijo, la mayoría de nosotros vivimos vidas inhumanas porque seguimos reglas inhumanas acerca de nosotros mismos. Por eso muchas veces mentimos acerca de lo que sentimos para lucir bien. Decimos que sí cuando muchas veces queremos decir que no. Alguien dijo que somos esclavos de lo que nos controla. Cuando dejamos, y vamos a escuchar esto con atención, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos guíe, encontremos nuestra identidad en Cristo y no en otras personas. Y dejemos de negar quiénes somos y nos aceptemos tal como Dios nos creó entonces nuestras emociones van a ser sanas. Solamente ahí. Solamente ahí nuestras emociones van a ser sanas. Hoy quiero hablarle de las 6 emociones básicas. Y como les dije anteriormente, hay muchos estudios realizados acerca de las emociones. Hay centenares de emociones, pero las básicas, como los colores básicos, ¿verdad? Solamente existen 6. Y son estas que les puse en la tarde de hoy. El miedo, la tristeza, la sorpresa, el asco o repudio, ¿verdad? Y la alegría. De ahí se van a derivar todas otras gamas de emociones, ¿verdad? Que nosotros sentimos, iba a decir. ¿Y qué pasa con el odio? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, todo esto se deriva de estas 6 emociones básicas. No pretendo hablarles hoy de las 6, porque si vamos en detalle a cada una de las emociones, tomaría tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo hablar. Y solo he escogido 3 en la tarde de hoy. 3 para hablar. Y las he titulado Emociones Prohibidas. Usted puede ahora adivinar cuáles son las emociones prohibidas. De esas que están ahí. Bueno, yo se las voy a decir si no la quieren decir. Muchas veces no tenemos problemas con expresar alegría, emoción, entusiasmo, de una manera sincera, ¿verdad? Sin embargo, estas 3 que le estoy hablando nos resulta difícil de manejar y a veces nos culpamos por sentirnos así. La manera, yo quiero decirles en la tarde de hoy, que la manera en que nosotros reaccionamos a ciertas emociones está directamente relacionada con la forma en que éstas se manejaban en nuestras familias de origen. Depende de cómo, de lo que mi mamá se entusiasmaba, yo me voy a entusiasmar. Cuando mi mamá se ponía brava, quizás yo heredé la manera en que mi mamá se ponía brava, ¿verdad? Y muchas de estas cosas sucedieron en nuestra familia de origen. Muchas veces nuestra autenticidad y espontaneidad fueron sofocadas por nuestras familias. Existía un patrón de reglas que debíamos seguir. Y muchas veces quería ser pintor, pero mi mamá quería que yo fuera cirujano. Y entonces, ay no, pero ese niño regando por todos lados diciendo así, y muchas veces se frustraron, se sofocaron de la manera que yo quería hacer. Para las personas que me conocen, yo tengo 2 hijos, hay uno aquí en la tarde de hoy, on the spot. Él está aquí en la tarde de hoy y él es el mayor, el pequeño andan por ahí. Pero los que conocen a mis hijos saben que son 2 niños completamente diferentes. Uno es de una manera, otro es de otra. Muchas veces nosotros queremos y inconscientemente queremos que de las cualidades que tiene el menor las posee el mayor, de las que tiene el mayor las posee el menor. Pero mis hermanos, eso no es así. Dios nos ha creado a cada uno diferentes y Dios va a usar nuestras personalidades diferentes para su gloria y honra donde quiera que nosotros estemos. No tratemos nunca de comparar a nuestros hijos mientras crecen. No tratamos de ponerlos en un molde porque queremos que sean de la manera que nosotros queremos que ellos sean. Ellos fueron creados por Dios como nosotros también. Y nosotros debemos respetar lo que Dios quiere para sus vidas, ¿verdad? Lamentablemente, en las iglesias, muchas veces también sucede esto. Las personas esconden sus emociones. No sé cuántos estaban en el culto de anoche. El predicador comenzó diciendo, nos ponemos el vestido del domingo por la mañana y cuando se nos pregunta, ¿y cómo estás? Bien, yo estoy feliz. Y hace 10 minutos nos peleamos con nuestro esposo en el carro o algo sucedió. Muchas veces esto pasa en nuestras iglesias. Le tememos a la vulnerabilidad y mentimos acerca de lo que pasa en nuestro interior. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a lo que los demás puedan pensar de nosotros. Más, y yo me imagino que es de la mayoría que está aquí en la tarde de hoy, son líderes de su iglesia, esposas de pastores, maestras y muchas cosas. Y entonces nosotros mismos nos decimos, ¿cómo yo? La esposa del pastor, la maestra de los jóvenes, la líder, ¿Voy a sentirme de esa manera? No puedo sentirme de esa manera. Ni puedo que las otras personas vean cómo yo me siento. Todas las emociones, yo quiero decirle hoy que todas las emociones son importantes. No todas nos hacen sentir bien, pero todas son importantes. Unas nos hacen sentir bien, otras no tanto. Pero quisiera que al finalizar el día de hoy usted pueda tener un mayor entendimiento de ellas y las abrace como parte importante de su vida. No nos vamos a poder deshacer de ellas. Así que es mejor que aprendamos a lidiar con nuestras emociones. La primera emoción prohibida en la tarde de hoy. ¿Quién reconoce ese? El enojo, la ira, ¿verdad? Esa es la primera emoción que vamos a tratar y muchas veces tratamos de esconder nuestro enojo, ¿verdad? En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Muchas veces sentimos que no tenemos derechos a enojarnos. La Biblia dice, airaos, nos da permiso. ¿Pero qué nos dice después? No peques. Puedes airarte, pero no peques. No peques, ¿verdad? Cuando como cristianos creemos que no tenemos permiso para enojarnos, oh, sí, lo vamos a hacer, porque somos humanos. Pero lo vamos a hacer de otra manera, ¿verdad? Encontraremos la salida quejándonos, culpando a otros, criticando a otros y estando a la defensiva todo el tiempo. No me enojo. Ay, mira, la hermana nunca se enoja, pero siempre está criticando, ¿verdad? Siempre está criticando al otro, siempre está a la defensiva, vas a decirle algo y está a la defensiva y tú dices, ¿pero por qué? Ah, porque está enojada, pero no quiere que la gente sepa que estamos enojados, ¿verdad? Si usted tiene dificultad en reconocer cuando está en enojo, porque se ha metido en la cabeza que no nos podemos enojar como cristianos, usted debe mirarse, mirar más de cerca su cuerpo, ¿verdad? Y les voy a dar algunas técnicas para que usted reconozca, aunque no quiera, cuando esté enojado. Su corazón late más rápido. ¿Ves algo que no te gustó? Mire, ese niño está comiendo en el templo. El corazón late más rápido. Tu pulso se acelera. Tu cuello, estómago, hombros y espalda se ponen rígidos. Y llega en la tarde y tú dices, ay, pero ¿qué me pasó a mí? No me puedo mover el cuello. Oh. Pierdes el apetito. Te vuelves irritable, sientes muchas veces dolor de cabeza y muchas veces pierdes hasta el sueño. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Resuelve la situación antes de que llegue la noche. Porque si llega la noche y no has resuelto tu situación, no vas a dormir. No vas a dormir. A través del enojo, Dios puede ayudarnos a descubrir lo que en realidad queremos. Nos hace prestar atención a emociones aún más profundas. Nos ayuda a identificar expectativas no cumplidas y a veces a ver la insensatez de nuestro pecado. La próxima vez que sientas enojo, yo quiero que usted piense en lo que le voy a hablar en la tarde de hoy. Dice el primero, siento muchas veces enojo porque mis valores están siendo violados. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jesús en el templo en Juan capítulo 2, del versículo 13 al 25? El Señor llegó al templo. ¿Y qué estaban haciendo en el templo? Estaban vendiendo. Y aquello era un desajuste. Y cuando el Señor vio esto, ¿qué hizo? ¿Se enojó? ¿Se enojó? ¿Se enojó sin derecho a enojarse? No. Ese no era el lugar para hacer lo que estaban haciendo. Y el Señor se enojó. Cuando se nos falta el respeto, cuando mucho de nosotros se está comprometiendo, cuando somos presionados a hacer más de lo que queremos hacer, o cuando decimos que sí, en momentos en que en realidad queremos decir que no, nuestros valores y creencias están siendo violados. Es tiempo de detenernos y reflexionar. Si tus valores están comprometidos y te enojas, ¿está bien? ¿Está bien? Otra de las cosas que quiero que vean es que las emociones, existen emociones más profundas que el enojo. Ya vimos que el enojo es una emoción básica, pero de ahí se desprenden unas cuantas más, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 18, no sé cuántos recuerdan este pasaje, dice que venían Saúl, David, después de haber matado a Goliat, este muchachito, ¿verdad? Y dice que las mujeres empezaron a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y él dijo: ¿cómo? Esto no puede estar sucediendo. ¿Y qué pasó con Saúl? Se enojó. Muchísimo que se enojó. Era que estaba enojado o que habían cosas debajo de ese enojo. ¿Qué sentía Saúl por David? Celos. Celos, ¿verdad? Tenía celos. Tenía envidia. Tenía temor. Tenía temor, dice, este muchacho me va a quitar el puesto. Se ha dicho que el enojo es un sentimiento secundario. Muchas veces es más fácil demostrar enojo que los sentimientos que le impulsan, que muchas veces es dolor y temor. Aparecemos así. Pero dentro de nosotros hay mucho dolor y mucho temor. Hay muchas personas enojadas en nuestra iglesia. La próxima vez que usted se encuentre con un enojón en nuestras iglesias, pregúntese, ¿qué subyace a este enojo? Hay personas que se enojan porque no hay la suficiente cantidad de actividades sociales como debería tener la iglesia. Cuando usted mira la edad, cuando usted mira el estatus marital, son personas que quizás están solteras, muy mayores, ¿y a qué temen? A la soledad. Están buscando un refugio en la iglesia donde compartir, donde haya más cosas que se le pueda ofrecer, pero no es enojo en sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces, comentaba con una amiga terapista, ¿verdad? Que ella llegó a un lugar a hacer una terapia por primera vez con una muchacha y encontró que cada vez que le hacía una pregunta, la muchacha se ponía muy tensa y le respondía mal, y le respondía mal, y le respondía mal. Y ella decía, no, pues ella no me conoce, ¿cómo que me responde cada pregunta tan mal? Ella se paró de su silla, fue donde estaba ella y la abrazó. Cuando la abrazó, ella empezó a llorar y tuvo una catarsis. Esta muchacha estaba enojada con el mundo, no con ella, con muchas cosas que estaban sucediendo. Pero muchas personas enojadas necesitan de nosotros. No las desechemos, no las desechemos. Dice que muchas veces nos enojamos porque nuestras expectativas no han sido alcanzadas. Tenemos muchas expectativas en nuestras iglesias. Queremos que cada vez que nosotros damos una clase, se llene la clase. Que vamos para allá, vaya todo el mundo para allá. Expectativas irreales muchas veces, ¿verdad? Queremos que suene bien cuando no sé cantar. Y muchas otras cosas, ¿verdad? ¿No? Sí, dice, muchas veces esperamos que los demás sepan lo que queremos antes de que esté claro en nuestras mentes. Queremos que haya avivamiento, pero no lo tenemos seguro en nuestro corazón. Entonces tenemos expectativas que nadie las conoce, ¿verdad? El problema es que tenemos expectativas irreales, poseemos ilusiones no declaradas. Cuando entiendas que no tienes derecho a muchas de tus expectativas porque nunca las has declarado, o no has logrado un acuerdo, verás que cargas con mucho menos enojo. Comuníquese directamente. No tenemos por qué saltar de un lado para otro si nosotros podemos decir, tener una comunicación directa. ¿Qué es lo que quiero? Yo lo he aprendido, no lo aprendí de joven, lo aprendí ya de vieja, ¿no? Que yo pensaba que mi esposo entendería que yo quería un vestido, pero él nunca me regalaba el vestido. Y yo quería que me hiciera un cumpleaños, él nunca me hizo un cumpleaños. Y entonces yo dije, no, Karen, la próxima vez que usted quiera algo, usted lo dice. Yo espero que el día de mi cumpleaños tú me regales el vestido. Entonces ya listo, no me tengo que enojar porque ya lo dije. Bueno, me enojo si lo dije y no lo hizo. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero ya lo comuniqué. Comuniquemos las cosas, tanto en nuestras amistades, no tengamos miedo, en nuestras iglesias, a nuestros líderes, no escondamos cosas porque qué pensará o qué, y empieza a dar la vuelta y vuelta enojándose y enojándose y enojándose y llenándose su cabeza de muchas cosas cuando no lo hemos dicho y no hemos preguntado, ¿verdad? Y lo más importante, puede que el enojo sea un indicativo de pecado en tu vida. Y ahí sí hay que tener cuidado, mucho cuidado. El enojo puede traer a la luz la mezquindad, la arrogancia, el odio, la envidia o deseos de herir a otros. Preste la atención a todo comentario sarcástico con la intención de herir a otra persona. Puede que te sientas celosa por la promoción de tu coworker, o puede que te sientas celoso por la vida, el estilo de vida que tiene otra familia. Cuando estés enojado por algo y luego le echas la culpa de tu enfado a alguien que no tiene nada que ver con eso, eso es pecado. Eso es pecado. Entonces tomemos el tiempo para pensar, ¿por qué yo me enojo? ¿Cuál es la raíz de mi enojo? Debes preguntarte la próxima vez que te enojes, ¿mi enojo es justificable o proviene de lo peor de mí? Estoy en pecado. Entonces proviene del odio que nace en mi corazón, de la envidia que tengo en mi corazón. ¿Es esto un caso de culpa trasladada por la cual debo responsabilizarme? Muchas veces le echamos la carga a otro. Ay, ¿por qué esto no sucede y aquello no sucede? Porque no lo hizo, no lo hizo, no. Hágalo usted la próxima vez. Tome la iniciativa y hágalo. Yo siempre digo, las personas que critican mucho son las que están en el banco sentado. El que se para y hace las cosas no tiene tiempo para criticar porque está haciendo algo. Pero el que está esperando ahí, ay, no sonó bien, no estuvo bien, no cantaron, no hicieron, pero ahí, no, venga para acá, expóngase. Entonces, quizás pueda ver las cosas que usted quiere realizadas, ¿verdad? Debe preguntarse, ¿hay alguien a quien debo pedirle perdón porque lo he lastimado con mi enojo? Aristóteles, el gran filósofo griego, dijo, todos pueden estar enojados, eso es sencillo, pero estar enojado con la persona correcta, al grado exacto, en el tiempo preciso, por el propósito justo y en la manera adecuada, no resulta nada fácil. Eso solamente lo hizo el Señor. Solamente. No deseches el enojo, aprende de él. La próxima vez que te enojes, y no quiero que nadie me diga que yo nunca me he enojado. Yo no. Todos nos hemos enojado alguna vez. Aprende de él, toma el tiempo y pídele a Dios que te ayude a entender por qué te enojas. Y que no sea más una emoción que yo esconda. No, enojémonos. Y después que nos enojemos, preguntémonos, ¿por qué yo me estoy enojando? La próxima que quisiera compartir con ustedes en la tarde de hoy es... Oh, no, me fui. ¿Cuál es esa? ¿Cómo? Tristeza, tristeza. Es una emoción prohibida, ¿verdad? Tenemos un día malo, supimos una noticia muy triste, y alguien nos pregunta, ¿cómo estás hoy? Y no queremos hablar. Cogemos el teléfono y mandamos la carita con la lagrimita. Estamos tristes, ¿verdad? Estamos tristes. Muchas veces nos permitimos sentir solo las partes felices de nuestras vidas. Y con eso solo estamos viviendo a la mitad. Yo quiero que usted sepa eso. Mutilando emociones que son importantes. Cuando mutilamos una emoción como la tristeza, es como si yo quisiera vivir sin el brazo, sin una pierna. Estamos mutilando quien nosotros somos, ¿verdad? Adoptamos reglas tácticas en nuestro crecimiento y formación espiritual. Creemos que estar triste significa ser débil y que ser débil es malo. No podemos ser débiles, ¿verdad? Que si tenemos fe, debemos estar felices todo el tiempo a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Tenemos estos movimientos en la iglesia, hay que estar feliz, feliz todo el tiempo feliz, porque tenemos el gozo del Señor. Jesús, nuestro Señor y Salvador, era un hombre de quebranto que conocía el dolor. Así dice en Isaías 53:3. En el jardín de Getsemaní, antes de ir a la cruz, Jesús luchaba con la voluntad del Padre. Y Lucas, en el capítulo 22, versículo 44, describe así. Estaba angustiado, se puso a orar con fervor y su sudor era como que gotas de sangre que caían a la tierra. Jesús, nuestro Señor, nunca negó su tristeza y su angustia. Y si Jesús no negó la tristeza y la angustia y Jesús sintió dolor, ¿Por qué nosotros no vamos a sentirlo, verdad? No nos vamos a permitir sentir el dolor. Otro personaje importante, ¿verdad? Fue David, bien conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, 2/3 de los salmos que escribió David constituyen lamentos o quejas. ¿Cuántas veces hemos ido a los salmos buscando refugio, verdad? Para nuestra tristeza, para nuestra angustia. José también no se avergonzó de llorar en alta voz cuando volvió a ver a sus hermanos. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje, verdad? Sé que él lloró en alta voz porque le dio alegría volver a ver a sus hermanos. No importa lo mucho que leamos la Biblia, mis hermanos, que hagamos buenas obras, vayamos a la iglesia o sepamos acerca de Dios. Si nosotros no somos sinceros en cuanto a nuestros sentimientos, nos quedaremos cortos en nuestro crecimiento espiritual con Dios y nos veremos muy limitados en nuestras relaciones. ¿Cómo nosotros, a ver, podemos sentir empatía por el dolor cuando nunca lo hemos sentido? Es imposible que yo me pueda relacionar con una persona, con otra persona, que venga donde estamos nosotros y nos dice un problema, pero yo soy ajeno, nunca lo he sentido, no sé. Y queremos ser empáticos, no podemos. Entonces, es una cualidad que nosotros debemos abrazar, ¿verdad? Las personas que trabajan en, como decía el pastor en la tarde de ayer, ¿verdad? En esta parte de ayudar a otros, el helping profession, que se dice en inglés, ¿verdad? Y estamos todo el tiempo ayudando, tratando de ayudar a otras personas. No lo podemos mentir a las personas cuando le miramos a los ojos y decir, ay, yo sé lo que sientes. La persona se va a ir y no va a regresar más, porque está viendo en nuestros ojos que nosotros de verdad no estamos sintiendo lo que ellos están sintiendo. La persona regresa cuando nosotros podemos demostrar que hay una empatía y que en realidad yo puedo sentir en un grado lo que esa persona está sintiendo. Como cristianos nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude más a ser empáticos. No a pasar por el lado y decir, no, esto es un problema, no. Esto es otro problema, no, no, yo no quiero más problemas en mi vida, que es un problema, no, no, mi hermano. Dios nos ha llamado a ser empáticos, a tenernos unos a otros, a cuidarnos, ¿verdad? A cuidarnos unos a otros. Otro de las que quisiera hablarle en la tarde de hoy es el temor. Nadie nos gusta tener temor, y déjenme decirle, cuando recibí el email que me querían invitar otra vez, sentí temor, ansiedad, temor, disgusto y toda una serie de emociones. Cuando entré por la puerta, no sé ni cuántas emociones más, y está bien, todo esto está bien. Sentir temor a veces también es importante, ¿verdad? En la Biblia encontramos el mandato de no temer. No debemos temer repetidamente. Se dice que existen, no sé, no, yo no lo he contado, pero se dice que existen en diferentes tipos de la manera que ellos lo ponen, uno temas para cada día del año. Es decir, hay 365 no temas en la Biblia. La Biblia no dice que no tenemos que sentir temor. En realidad nos manda a examinar con cuidado las raíces de nuestros temores y nuestras ansiedades. Los temores no sanos restringen y limitan de maneras poderosas, haciéndonos tomar decisiones malas y reactivas. Muchas veces nos frisan, impactan nuestras vidas, impactan en la forma en que criamos a nuestros hijos. Si nosotros somos temerosos, y yo no soy la mejor para hablar de eso, y yo no quiero pick on my son otra vez, pero cuando le llegó la carta de que iban a aceptarlo para Truth and Peace este año, a mí me dio temor. Yo dije, es la primera vez que se va a ir de la casa. ¿Y qué va a comer? ¿Y cómo va a dormir? Y no sé, y tengo temor, y todas esas, pero ese es mi temor, y yo tengo que lidiar con mi temor. No es su temor, él no tenía ningún temor, él estaba listo. La que no estaba lista era yo, era yo. Pero muchas veces impacta la forma en que criamos a nuestros hijos. Nos acercamos a las personas, tenemos nuestras relaciones interpersonales, elegimos quedarnos o cambiar de trabajo. Muchas veces estamos machucados en el trabajo y tenemos miedo. Ay, si yo me voy de ese trabajo, el Señor nos está diciendo, vete, vete, vete. Y nosotros, no, 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 ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo? Y tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos miedo. Muchas veces también, como manejamos nuestras finanzas, tenemos miedo y se nos invade todo de miedo. Cuando sientas temor, pregúntate, la próxima vez, ¿a qué tememos? Y si el temor tiene que ver con algo personal, pues está infundado en tu mismo egoísmo y tu mismo orgullo. Tememos muchas veces a cometer errores. ¿Cuántos tienen miedo a cometer errores? Yo tengo miedo a cometer errores. Yo recuerdo, y yo soy, hablo mucho y muchas veces más de lo que debería, pero yo recuerdo que el primer examen que hice en este país, el board, un board muy prestigioso en los Estados Unidos, yo lo suspendí. Oh, ¿y ustedes saben dónde me llegó la nota? A la iglesia. Recuerdo que era una noche de aguana. No sé cuántos tienen ustedes de aguana en la iglesia. Y el pastor vino corriendo con la nota. ¡Llegó tu nota! Y había un grupo. Y cuando yo abrí la nota decía, suspensa. Yo quería morirme, que la tierra me tragara. Era temor a qué. Después, bueno, tuve que ir a terapia por la nota de la prueba. Y entonces el consejero me dijo, que en aquel tiempo era la persona que estaba haciendo las horas, ¿verdad? Me dice, ¿a qué tienes temor? ¿Tú crees que no estudiaste lo suficiente? No, sí estudié. Entonces, ¿a qué le temes? ¿A lo que los demás puedan pensar de ti? Sí. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Muchas veces tememos cometer errores porque queremos hacerlo todo perfecto. Y tememos decepcionarnos a nosotros mismos y a los demás. Tememos a las críticas, ya sean reales o imaginarias. Cuando somos perfeccionistas, y esto es, vaya, cuando somos perfeccionistas, queremos tenerlo todo bajo control y hacerlo todo bien. Cuando algo sale mal, nos descontrolamos. Porque queremos probarnos nosotros a nosotros mismos y a los demás también. Y es imposible, mis hermanos. Nosotros no somos Dios. No estamos en control. Y muchas interrupciones, como dice el tema, muchas interrupciones van a haber en nuestras vidas y no va a ser de la manera que nosotros queremos, sino de la manera que Dios quiere. Muchas veces tenemos temor al rechazo. Rehusamos unirnos a un grupo nuevo, iniciar una conversación, levantar la mano. Déjeme decirle, cuando en la iglesia dicen, ¿alguien quiere dar un testimonio? Digo, ay, Dios mío. Yo tengo muchos en mi mente, pero tengo temor a hablar. Ustedes creerán que no, pero sí. Me da temor muchas veces. ¿Qué creerán de lo que voy a decir? Y si el testimonio no está bien ubicado. Y entonces te pones a pensar más de la cuenta, ¿verdad? Muchas veces tenemos temor a las críticas. Escucha, espérate. El pensamiento de que otros nos juzguen controla nuestras emociones y por eso no nos exponemos a otras relaciones. No entramos a un grupo nuevo, no hablamos con la persona anglo o americana porque decimos, ay, si no entiende y me pregunta, ¿qué? ¿Qué tú dices? No importa, vuelve a repetirlo. No importa, ¿verdad? Y tenemos miedo y nos mantenemos separados. ¿Por miedo a qué? Al rechazo, miedo al rechazo. Muchas veces tenemos temor a salir heridos de una relación. Mantenemos una postura vigilante y defensiva hacia la vida por temor a ser heridos. No nos relajamos nunca, nunca tratamos de ser genuinos, siempre estamos así, tiesos. ¿Por qué? Porque tememos ser heridos. ¿Y qué tal si yo quiero mucho a mi amiga, mucho, mucho, y ella se muda? Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Y qué tal si yo quiero mucho a mi vecino y el vecino un día me dijo algo que yo no quería escuchar? Bueno, pero nosotros debemos exponernos y no tener temor. Eso es lo que le dice la palabra del Señor. Cada día debemos exponernos, salir al mundo, quitar todo este temor al rechazo, todo esto que tenemos en las mentes. Uno llega hasta donde nuestros temores quieren. Mientras más nosotros tememos, vamos a estar más encerrados en nuestras vidas, ¿verdad? Una vez que nosotros deshacemos el temor, nosotros podemos ampliar nuestras relaciones, podemos aplicar por nuevos trabajos, podemos ver un futuro más brillante delante de nosotros. No le tenga miedo al temor, venza el temor, ¿verdad? La Biblia está llena de personas que se enfrentaron a su temor. Dice que a la edad de 80 años, escuche esto, Moisés venció su temor en cuanto a su falta de confianza, ¿verdad? Vemos a Moisés ahí con mucha falta de confianza y inferioridad, y confrontó a Faraón, 80 años, pero lo hizo, ¿verdad? No importa la edad, lo importante es hacerlo, ¿verdad? Lo importante es que cuando yo me siente en ese sillón de la vejez, diga, ay, yo quería ver, pero nunca lo hice. No, hágalo, atrévase. David avanzó a pesar de los temores de quienes lo rodeaban cuando afirmaron que no podía vencer a Goliat. Allá fue David. La gente decía, estás loco, mira el tamaño que tú tienes, mira ese hombre. Pero sin embargo, él avanzó, ¿y qué pasó? Venció. Esther venció el temor a perder su vida rompiendo un tabú social y llegándose a su esposo, el rey de Persia, para interceder por su pueblo. Ella tuvo también que vencer muchos temores, ¿verdad?, para poder llegar ahí y lograr lo que quería lograr. José, el padre de Jesús, enfrentó el temor y la vergüenza cuando le dijo que sí a Dios y se casó con María. ¿Cuántos temores no tenía José? ¿Cuánta presión social no tenía José? ¿Cómo te vas a casar? Tengo una imaginación un poco abierta, ¿no? Y cuando veo lo que el texto me dice, empiezo a pensar, ay, aquellos venían ahí, vecinos venían y decía, pero te vas a casar con ella, pero ¿cómo? Él decidió casarse porque obedeció a lo que Dios quería hacer con su vida, ¿verdad? ¿Te has preguntado alguna vez, qué podría ocurrir si vencieras tus temores? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Imaginas las posibilidades que tendrías en tu vida si pudieras cometer errores, ser imperfecta y aún así sentirte amada? Está bien, me equivoqué, lo vuelvo a hacer. Me equivoqué otra vez, lo vuelvo a hacer. Pero Dios no va a cambiar su opinión de mí. Siempre que estemos en la voluntad de Él, debemos atrevernos, ¿verdad? Y desechar nuestros temores. Quisiera dejarle tres herramientas para dejar de negar en nuestras vidas el enojo, la tristeza y el temor. Cuando usted sienta eso, ya no diga, ay, voy a salir corriendo, voy a ir al psiquiatra y le voy a decir, me das una pastillita porque yo no quiero lidiar con eso. No vaya a las drogas, no vaya a todas estas cosas que nos dicen, corre, corre, corre y resuelve tu situación rápido. No. La próxima vez piense, medite. ¿Por qué? Y la primera es experimenta tus sentimientos. No debes negar nuestras emociones ni tampoco permitir que ellas manejen nuestras vidas. Dice que las emociones no podemos ponerlas en el baúl, pero tampoco la podemos poner a manejar el carro de nuestras vidas, ¿no? Porque si no estaríamos... Sentir significa estar consciente de tus emociones y reconocerlas. Las Escrituras nos invitan a expresar nuestros sentimientos hacia Dios, bien claros. Dice, confía siempre en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Esa es la primera. Debemos confesarle al Señor lo que nosotros sentimos y ser específicos. No, nosotros nos levantamos por la mañana y decimos, yo no sé, ni nada. Dígaselo al Señor. Él está ahí. Piensa en lo que sientes. Henry Newman dijo una vez, deberíamos pasar 50% de nuestras vidas viviendo y el otro 50% reflexionando en lo que hemos vivido. Vivimos una vida muy agitada y nadie piensa. ¿Por qué yo me estoy sintiendo así, verdad? Debemos experimentar nuestros sentimientos, pero no siempre... debemos ir tras ellos. Dios nos da los frutos del Espíritu y escuchen esto, comenzando con el amor y terminando con el dominio propio. ¿Han visto un sujetalibro? Uno sujeta por aquí, el otro sujeta por aquí. Dios nos dio el primero, el amor, último dominio propio. Si no tenemos el dominio propio, todo esto aquí se va a regar, ¿verdad? Necesitamos el dominio propio. Tercero, haz lo adecuado. Sé sincero con tus sentimientos. Cuando dejemos de negar la tristeza, el enojo, el temor, esto nos llevará a vivir una vida más saludable en todos los aspectos, emocional, físico y espiritualmente. Hay un beneficio en sentir lo que yo siento. Yo no quiero que lo vean a partir de hoy, que no lo vean más como tus enemigos o como algo que tú tienes que esconder. Somos creados a imagen y semejanza de Dios y debemos manejarlos de la manera correcta. Para concluir, quisiera que llevemos esto hasta nuestros hogares. ¿Cómo yo puedo entonces tener todas mis emociones bajo control? Eso sería perfecto, un mundo perfecto, ¿verdad? Primer tip que quisiera darles, ¿verdad? Nosotros debemos aceptar nuestra humanidad y dejar de mentir. Nosotros somos humanos, no somos Dios. Nosotros somos pecadores. Dios es un Dios santo, ¿verdad? Debe existir correlación entre lo que yo pienso y lo que yo digo, entre lo que yo siento y lo que expresa mi lenguaje corporal. Cuando nosotros tratamos de mentir, ya no estamos bajo la influencia de Dios, sino estamos bajo la influencia del enemigo. Cuando Pablo habló acerca del cinturón de la verdad como primer armazón para la armadura de Dios, él dijo, amárrense que el cinturón de la verdad, porque sabía que la lucha que íbamos a tener era con el padre de quién, de mentiras. Una vez que decidimos mentirle a Dios y mentirnos a nosotros mismos en cuanto a lo que nosotros sentimos, ya no estamos bajo el dominio de Dios, estamos bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos ser genuinos con nosotros y con Dios, tenemos beneficios. Primeramente, te sientes libre. Ay, puedo ser yo. Puedo enojarme, puedo reír, puedo llorar cuando yo quiera, puedo ser yo. Tus relaciones se volverán más auténticas. No tienes que mentir. ¿Cómo estás, mi amiga? Estoy mal. Estoy mal, arrebatada estoy hoy. O estoy muy contenta, o estoy. Sé tú. Tus niveles de estrés y ansiedad disminuyen. Ya no hay que negar nada. No tengo que esconder nada. ¿Por qué? Tu autoestima será firme porque tu integridad no estará quebrantada. No estoy mintiendo, estoy diciendo quién soy. Y la paz con Dios inundará tu vida y ahí crecerás espiritualmente. Cuando yo acepte quién soy. Otro tip que quiero dejarles, piensa en lo bueno. Esto juega un papel muy importante, lo que pensamos en nuestra vida, ¿verdad? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, pensad. Los pensamientos erróneos o catastróficos, como llamamos las personas que trabajan en la salud mental, distorsionan cómo vemos la vida. Vamos al extremo de las cosas, ¿verdad? Nos apresuramos a juzgar, usamos palabras como siempre, todos, nunca. Cruzamos el puente antes de llegar al río. Ay, mañana tengo que ir al médico, pero ya estamos allá. Los resultados de sangre van a ser catastróficos y todo va a estar mal y voy a tener que tomar medicamentos. No, espere un momentico, espere llegar allí y que le den el resultado, ¿verdad? No disfrutamos la presente bendición de Dios porque nos llena de tristeza o el pasado o estamos viviendo en el futuro. Dios dice que vivamos un día a la vez, un día a la vez. No te compares con otros, ¿verdad? No debemos compararnos con otras personas. Te has preguntado, ¿estás conduciendo el autobús de tu vida o le has dado el volante a alguien más? Ahora con las redes sociales, la gente dice, me tiro una foto, la posteo en Facebook, me dieron like, soy feliz. No me dieron like, me pongo triste. Y entonces nuestra vida emocional está fuera, completamente, fuera de nosotros. ¿Qué es lo que piensa aquel, de mis vacaciones, de cómo yo luzco, de lo que he engordado, lo que he enflacado? Entonces, todas estas cosas, dependemos de todo esto. No, nuestro centro está en Cristo. Amén. En Cristo. Y por eso quiere decirles, dice en Gálatas 1:10, pues busco el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Al hombre nunca lo vamos a poder agradar. Estoy apurada. Dice, y lo último y más importante, encuentra tu identidad en Cristo. Cristo es el único que te puede dar una identidad. Jesús es el conductor de nuestras vidas, es nuestra roca, es nuestro centro. Fuimos creados a su imagen y semejanza. No tenemos que probar nada. Nada, Él lo probó todo, ¿verdad? Porque somos hechura suya, dice la palabra del Señor. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tenemos una nueva, una vez que aceptamos a Cristo, tenemos una nueva identidad en Cristo. Dependemos de Él, no de nuestras emociones, ni de otras personas. Cuando Dios interviene, para terminar la mañana de hoy, en nuestras emociones, mis hermanos, cuando me levanto, como decía el primer párrafo que leí, y no sé cómo me siento, entrégale tus emociones al Señor. Y Él va a tener control de tus emociones. Que el Señor les bendiga y gracias por estar aquí en la tarde de hoy, ¿verdad? Vamos a tomar otra encuesta bien rapidito. Y usted va a poner ahí qué quisiera escuchar la próxima vez que venga.